Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Roberto Morales, Luis García, está Fouto, está Arauz, está Carlos Miquel desde el principio del programa. Cómo ha crecido el motor,
esta qué bien, temporada. Qué bonito, qué momento COPE GP tenemos ahora mismo, magnífico.
Sí, señor. Y está Borja González en Argentina ya.
En Termas de Riondo, qué bonito nombre.
Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Exactamente dónde está Termas de Riondo? ¿Dónde está?
Termas de Riondo está, mira, son 1.200 kilómetros más o menos de Buenos Aires por carretera, unas dos horas en avión, hacia el noroeste.
Noroeste.
Hacia el noroeste sería como yéndonos hacia zona de frontera con Chile,
eso
Bolivia,
te iba a decir, sí.
Y toda esa zona.
¿Y allí qué temperatura tenéis? ¿Qué tiempo tenéis?
Pues mira, hoy ha hecho menos calor que otros días, ayer se llegó 28, 29 grados, hoy estábamos 22, 23, se espera que mañana vuelva a subir otra vez la temperatura, pero vamos, va a ser cercano a los 30 con mucha humedad y probabilidad incluso de que llueva.
Claro, porque en la zona sur de Argentina ya está entrando el frío, ya empieza a entrar el frío, el clima ahí es de otra forma.
Bueno, no he estado en el sur, pero sí. Y la época, solemos venir siempre en esta época del año y siempre más o menos tenemos este tipo de temperatura. Sí. Pero ya te digo que sube y baja bastante. O sea, que hemos tenido de repente un sábado con 30 y luego ha bajado a 20 el domingo.
Carlos Miquel, ¿quién sigue siendo el jefe de MotoGP?
Pues Carmelo Ezpeleta. Es el jefe del Mundial de Motos de 1991. Para el que no viera aquella época, antes era un deporte europeo y lo ha convertido en un fenómeno de masas mundial. Y ahora está en un momento en MotoGP que ha tenido que sufrir las lesiones de Marc Márquez, el adiós de Valentino Rossi, y lo que se le ha ocurrido es cambiar bastantes cosas, modernizarlo, meter una carrera al sprint, todos los grandes premios, sacar a las estrellas de MotoGP para que estén más con la gente durante el fin de semana de carreras y hacer cambios que yo creo que están ayudando a un deporte que de momento en la primera carrera del año ya ha tenido el doble de audiencia que la misma carrera del año anterior.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde? ¿En España o
en el Gran Premio? En España, por lo menos, Gran Premio de Portugal. Ah, sí.
Carmelo Ezpeleta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Las audiencias en España fueron también? ¿En el resto de países también se ha incrementado el nivel de espectadores?
Más incluso en Italia, como el que ganó fue Pecco y tal, fue superior casi tres veces, pero también en Francia, que Quartararo esta vez no estuvo delante, no ha subido en todos los sitios.
¿Está contento después de lo que era un poco el arranque del pasado fin de semana con este nuevo formato?
Sí, con el formato sin duda, estamos muy contentos y se ha demostrado que está bien. Hombre, me da un poco de pena que hubo muchas caídas, fruto un poco del interés de los pilotos por volver a empezar, pero no, claro que estamos contentos.
¿Las caídas son fruto del interés o del estrés? Porque hay quien dice, los pilotos están un poco estresados, que si el sprint, que si la quali, que si la carrera del domingo, evidentemente, que si salir a saludar a los aficionados, que si las firmas, eso es lo que dicen, que están un poco que no paran, claro, sábado y domingo.
Bueno, primero de todo, las carreras son así. Nosotros llevamos también el campeonato del mundo de Superbikes, donde los pilotos hacen no dos carreras, sino tres en el fin de semana. Las motos son un poco inferiores porque el tiempo es solamente un segundo y medio, dos segundos peor, y teóricamente los pilotos son mucho mejores los de MotoGP, con lo cual yo lo del estrés no creo. Creo que sí que es el inicio de temporada y las ganas de hacerlo bien y tal, sí causó. Yo creo que los pilotos se tendrán que acostumbrar ahora a plantearse unos carreras con dos, una al sprint el sábado y la carrera normal el domingo.
Dígame la verdad, cuando estaba viendo el otro día la carrera usted, por cierto, ¿desde dónde las ve usted?
Yo las veo desde mi oficina en el circuito.
Desde la oficina. Cuando está viendo la carrera de MotoGP y ve que sucede lo de Márquez, que dice, joder, empezamos bien, encima con un portugués, encima Márquez, ¿el estrés ya el primer día?
Bueno, yo creo, yo llevo, como han dicho antes, desde el 91 viendo esto. A mí me parece una situación normal. Márquez arriesga porque quiere ganar, lo mismo que el día anterior hizo un adelantamiento arriesgado que le valió el podium, hizo esto. Hay que limitar cómo es, y para eso están los comisarios, para decidir si está más o menos en la línea de lo que puede hacer. Pero a mí no me pareció nada absolutamente fuera. Hizo un adelantamiento arriesgando, fue penalizado y punto.
Deduzco que para usted sería suficiente que cumpliera en este Gran Premio estando lesionado y que volviera en cuanto pudiera, ¿no?
Bueno, yo no lo hago nunca, no discuto las decisiones de los árbitros, bastante tienen. Vosotros sois expertos,
sí,
en...
¿Qué nos va a contar?
En el VAR.
De ninguna manera voy a discutir si la penalidad está bien puesta o no. Eso es así, lo decidieron y en eso están.
El circuito de Portugal, Portimao...
Tenía un problema con la gravilla.
Eso.
Se avisó ya el año pasado y esta pretemporada... de que tenía que había que cambiar esa grava, porque la grava hacía deslizar las motos demasiado hacia el guardarraíl, y sin embargo los organizadores no lo han cambiado, y Carmelo, la pregunta es si vais a seguir yendo a Portimao con esas medidas de seguridad y con ese tipo de grava, o habéis exigido ya un cambio.
Bueno, lo que está claro es que en cualquier circuito, para ir cada año, y eso es una homologación que se hace año por año, el circuito tiene que estar homologado. La FIMSI ha dicho que con esta gravilla no se homologará el circuito, no es que no volvamos o no, es que no se homologará, pero la noticia que yo tengo de los organizadores es que sí la van a cambiar. Yo estaba hablando después del Gran Premio e incluso esta mañana, y sí van a cambiar la gravilla.
Le voy a decir una teoría, a lo mejor me dice que estoy grillado. Yo creo que el boom Alonso también le viene bien a las motos. Sí. Me explico. Si te metes en la dinámica de que te mola ver un circuito y una carrera, y empiezas a entender cómo funciona un paddock y cómo funciona un equipo y cómo se construye una máquina, tú eso lo estás disfrutando con coches, ¿no? Y de repente un domingo que no hay coches, y dices, pues voy a ver las motos, y disfrutas también de otra carrera, de otro circuito y de otro tipo de máquina. Yo creo que se retroalimenta, que la Fórmula 1 y GP, no, yo no lo veo como rival, lo veo como algo que se puede complementar y alimentar uno a otro.
Absolutamente, eso ha sido así desde siempre, y es más ahora todavía, donde coordinamos muchísimas más cosas. De hecho, Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, estuvo el otro día en Portimao, y yo creo que ya me veía y hablaba mucho con Bernie, pero ahora muchísimo más con Stefano. Yo creo que que Alonso lo está haciendo, lo bien que lo está haciendo, nos viene muy bien a las dos especialidades.
¿Le critican que GP coja cosas de la Fórmula 1, del show de la Fórmula 1? Hay puristas que dicen, no, nosotros no queremos ser los de la Fórmula 1, ¿o no?
No sé si me critican o no, pero la verdad me da exactamente lo mismo. Yo voy a copiar todo lo que crea que es copiable, que no es todo, no es todo copiable. Nosotros no podemos hacer carreras largas de 2 horas porque las motos ni el físico lo permite, pero yo y la Fórmula 1, me imagino que en algunos casos menores, copiará todo lo que pueda nosotros, porque sería tonto no hacerlo. Es decir, somos especialidades complementarias, y lo que le va bien a uno, en muchos casos le va bien al otro.
Oiga, usted lleva desde el 91. ¿Qué era? ¿Antes del 91 usted qué era?
Yo empecé a ser profesional de la organización de carreras hace ahora 51 años, construyendo el circuito de Calafat, después de haber corrido en coche primero en moto. Lo tuve que dejar pronto porque las motos son muy difíciles, y luego en coche me fue algo mejor, pero ya me di cuenta que sería más bueno organizando que corriendo, y yo empecé construyendo el circuito Calafat, y desde entonces toda mi vida ha sido dedicada a la organización de carreras.
¿Y va a todas las carreras durante todo el año?
Sí, eso es una cosa que me puse en la cabeza desde el principio, cuando empezamos en el 92, y hasta ese momento creo que esta es la 518 consecutivas que he ido.
¿Cuántos puntos tiene en la Iberia Plus? En serio, es que yo quiero conocer a la persona que más puntos tenga de la Iberia Plus, porque soy un fanático. ¿Usted me lo diría, los puntos que tiene, más o menos?
No me lo sé, pero es que además no solamente volamos en Iberia.
Ya, ya. Yo pregunto Iberia.
Una maravilla, pero claro, lo que sí sé, por ejemplo, es las horas que hago cada año en avión, porque desde el principio me lo estaba apuntando todos los días y lo tengo porque me sirve además para saber en determinado cuándo fue una conversación o cualquier cosa. Yo hago una media de 350 horas al año de avión.
¿350 horas? Más que cualquier piloto.
Una al día.
Más que los pilotos. Yo creo que los pilotos volarán menos.
Sí, pero yo voy sentado.
Sí, bueno, ellos también, sentados también, pero ellos lo llevan, claro.
Luego pilotan, pero sí.
Sí. ¿Algo para Borja, desde Argentina? ¿Algo para Carmelo?
Pues mira, iba... Porque a raíz de lo que estabas comentando, lo de la Fórmula 1, tenía una curiosidad, porque alguien me lo dijo una vez, y va a ser la típica que luego vas a decir que no ha sido así, pero me comentaron que a algún promotor se le había llegado a pasar por la cabeza la idea de mezclar en un fin de semana Fórmula 1 y MotoGP.
A los dos. A Stefano y a mí se nos ocurrió y de momento no es posible hacerlo, pero desde luego no vamos a parar de investigar si sería posible, seguro.
O sea, con algún loco de Estados Unidos, uno de estos promotores que se montara alguna historia así.
La idea no viene de los promotores de carreras, viene de los dos, de la organización de la Fórmula 1 y de la nuestra, sí. Estamos ahí dándole vueltas, hay muchas cosas a resolver porque algunas medidas de seguridad nuestras no son buenas para ellos, el tema de la diferencia de patrocinadores, pero le estamos dando vueltas.
Carmelo, por cierto, ahora que se habla de que, y parece que va a ser así, que Madrid va a tener un gran premio de Fórmula 1, ¿es imposible que Madrid tenga un gran premio de MotoGP?
No, eso también lo estamos hablando. A mí, Estefano, me ha ido hablando de todos sus movimientos y, de hecho, yo estuve hablando hace un par de semanas con el alcalde de Madrid y si hay alguna posibilidad de que el circuito pudiera ser válido para los dos, lo miraríamos.
Ah, sí, ¿eh? El mismo circuito de Fórmula 1 que se aprovechara para las motos, a lo mejor dos semanas después o una semana después.
O Montmeló.
No exactamente el mismo, ni porque el circuito que se está pensando para la Fórmula 1
IFEMA, sí.
No es un circuito permanente. Nosotros necesitamos unas áreas de fuga que en los circuitos no permanentes son más difíciles, pero repito, le estamos también dando vueltas.
Qué bueno.
Un urbano de MotoGP, ¿eh?
Ostras,
es una noticia,
me encanta,
eso, ¿eh?
Me encanta.
Sería... Es la moda, ¿eh? Ahora mismo todo se lleva al urbano.
Ya. Solamente es para nosotros. Mandalika, sí. Mandalika, el Gran Premio de Indonesia, se hace en un circuito no permanente urbano. Lo que pasa es que es en un parque donde el que haya escapatorias de grava no les molesta para el uso de las calles del circuito cuando no son carreras. Esto sería diferente, es mucho más difícil. Y de momento no hay nada, pero que desde luego lo estamos estudiando, sí.
Qué bueno, vale.
Incluso a mí me han llegado a decir una fecha para que esto pasara. Me han hablado del 2026, no sé si ya no estamos pasando de acotar la cosa.
No sé. Yo lo de la Fórmula 1 no sé para cuándo lo
27,
piensan.
27, creo, ¿eh?
Nosotros los contratos que tenemos con los circuitos españoles son hasta el 27 y lo que no podría ser es que además de los cuatro que hay, que son rotativos, hubiera uno más, eso no. Nosotros el horizonte sería más lejano.
Oye, una pregunta que tenía también sobre el futuro. Ahora mismo venimos de esa etapa de Rossi, Márquez, Quartararo, Bagnaia, Jorge Martín, Pedro Acosta cuando llegue, ¿pueden tomar el relevo de grandes estrellas de MotoGP?
Está claro, no es que lo puedan tomar, lo tomarán, si Dios quiere, seguro que los campeones del futuro están ahora ya aquí, de alguna manera.
Carmelo Ezpeleta, le agradezco mucho que nos haya atendido en el partidazo. Siempre es usted muy cordial y muy amable con nosotros. Le deseo que tenga un buen año, que vaya todo bien, que no haya ningún percance importante y que disfrutemos mucho viendo las motos y escuchándolas.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer siempre.
Un placer. Gracias.
Gracias.
Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna y de la Fórmula y de MotoGP.
Y de MotoGP. El Eccleston de las motos.
Un tipo súper cordial, ¿eh? O sea, siempre que hablamos con él, muy, muy cordial.
Una persona de primer nivel mundial,
sí, y
que a diferencia de otra gente, pues viene
con una naturalidad tremenda. Borja, mañana nos cuentas más cosas desde el circuito. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma. A ver si es verdad que hay un gran premio de Fórmula 1 y MotoGP junto para poder estar con Carlos allí.
Sería sí, la que seguro que solo para eso.
Esto es lo que más me emociona.
Un abrazo. Adiós, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, ya ha entrado el escritor en el estudio. Tienes que, lo que tienes que contar, Luis, dilo rápido.
Lo voy a decir rapidito. Fernando Alonso y el podio 101. No, que sepas que los cinco pilotos que hasta ahora han llegado a cumplir al menos 101 podios en Fórmula 1, en el 101 han ganado una carrera. Se supone que le tocaría a Fernando Alonso. Y Alonso, es verdad que no hay novedades en el coche. Es un circuito que le viene muy bien y le da la risa floja cuando piensa que Red Bull tiene problemas de fiabilidad y están preocupados, y que además hay un pique gordo entre sus dos pilotos. Y luego está lo de Sainz. Hoy ha estado muy jugoso porque hace unos días en COPEGP yo decía, el Ferrari, ya saben desde Jeddah que el concepto está equivocado, que tienen que ir a un coche parecido a Red Bull. Pues hoy lo ha reconocido así, con esas mismas palabras, aunque van a seguir trabajando en el coche, no dan el año por tirado, lo ha reconocido Carlos Sainz.
Red Bull ha acertado y nosotros no, igual nos dejamos llevar un poco por el coche del año pasado, que era tan rápido a una vuelta. Al final del año pasado ya se veía que el coche, pues, en carrera estaba claramente en paso por detrás de Red Bull, y este año, con el cambio de reglamentación, pues se ve que a nuestro concepto probablemente le haya hecho más daño y haya que empezar a mirar hacia otro lado.
A mirar a otro cielo, es decir, hacer una especie de Red Bull rojo, pero claro, eso lleva tiempo. Y las primeras mejoras importantes van a llegar en el mes de mayo en el circuito de Imola para un Ferrari que está en un estado un poco depresivo y que van a intentar salvar los muebles hasta que llegue esa evolución.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Ciro López, escritor.
No, déjate de coñas.
No, o sea, coñas no, perdona. No.
Sito, sí, ¿cómo quieres que te llamemos?
Ciro, no voy a ser un escritor. Hablando en serio. Ciro López, escritor. Llevo todo el programa.
Para un escritor gallego bueno que hay.
Efectivamente.
Cuidado que estaban los Rivas por ahí.
Vienes en calidad de entrevistado.
Sí, claro.
Es que si hoy te toca decir la verdad.
Si no, no hubiera venido.
No, pero quiero decir que... Bueno, la verdad es que sí. Habíamos pensado ponerte un panel detrás con Estrella Galicia y con todo esto que
anuncias
y tal.
Claro. Pensé que ibas... Hasta la Move también, Uber
Eats. Claro, no, si es que, claro, eres el market del periodismo. El market del periodismo.
Que no falte.
No, desde luego. Desde luego. Pues nos va a hablar de su libro. Ha venido a hablar de su libro. Insisto.
Le preguntaremos.
Lo ha presentado hoy un tipo con suerte. Hay que tener muchas narices para escribir este libro. Lo poco que he leído, digo, pero bueno, pero está loco. Pero
lo más interesante,
¿pero por qué hace esto?
Estaba intrigado con lo de Florentino que habías comentado, sí. Y lo acabo de leer ahora mismo.
Pero
y...
Es que es tal cual. Sí. En fin.
Lo mejor es lo de mi Suiza, hacerme caso.
Ahora le preguntamos.
Ojo, una Suiza de nombre Lola Moreno.
Lola Moreno.
Lolita. Lolita, lo pusieron con homenaje a esa película.
¿La sigues en Instagram?
Sí, desde hace un tiempo sí, porque no sabía que tenía Instagram.
¿Y tiene Instagram? ¿Sí?
¿Tiene? Yo creo que sí que tiene Instagram.
¿Cómo se llama?
Lolita Moreno. Vale.
Morena.
Vale.
Lolita Morena, ¿no?
Lolita
Morena.
Y es suiza.
Va a flipar ahora cuando vea los follows.
Sí. Suiza, con ascendencia, yo creo que medio italiana también, pero suiza. O sea, ella es suiza. Políglota.
Y fue novia de Julio Iglesias también.
Fue novia de Iglesias y fue la mujer.
La mujer de Lothar Matthäus.
De Lothar Matthäus.
¿Y ahora está? ¿Cómo está?
Ahora está divorciada y no sé si...
¿Le has enviado
el
libro?
No, hemos intercambiado. No. Desgraciadamente no hemos recuperado
No, por privado no habláis.
No, oye, vamos a ver, con respeto, que está Julia escuchando, hombre, por favor.
No, tranquilo.
A ver si con todo lo que ha contado en el libro...
Vale. A ver, cuatro o cinco mensajes y vamos con Ciro.
Mira, decía uno, admiro mucho a Márquez, pero lo que pasó el otro día fue muy peligroso. Las sanciones merecidas sí o sí. Otro decía, Carmelo desciende de mi pueblo, Jérica, en Castellón, y es como parece con todo el mundo, un tipo que vale realmente la pena. Otro decía, soy de Reynosa y no puedo creerme que no le preguntéis a Fouto por su charla de hoy aquí. Ha sido un grande.
Y además, el director del Instituto Monte Carlo de Reynosa es muy oyente del partidazo de COPE, Norberto, y le mando un saludo desde aquí.
Un saludo, Norberto.
Mira, otro oyente decía, hoy hace 3 años del programa del Rey Rama. Esa noche me hicisteis realmente feliz. Sois muy grandes, familia y compañía. Y escuchad a un oyente comparando a Javier Tebas con Carmelo Ezpeleta.
Escuchando a Carmelo Ezpeleta y cómo lo ves, cómo dirige todo MotoGP y cómo le va de bien al Mundial de Motos, y lo comparas con Tebas, y es que, si me permitís, es que es como si nos hubiese tocado el jeque malo. En fin, qué mala suerte hemos tenido.
12:43, mensaje de Gema Santos. Gema.
Mensaje de Línea Directa, ahora mismo en el partidazo. ¿Tú sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero? ¿Mucho dinero? Sí, como lo oyes, porque Línea Directa te presenta ahora su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Todas son ventajas con ellos. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.